Bienvenidos a la cuarta clase de sobre ámbitos de datos. Hoy día vamos a tratar de completar un poco las cosas que empezamos en la clase pasada y vamos a ver la intuición de dos algoritmos que no vamos a ver sobre grandes volúmenes de datos, pero son algoritmos muy populares, muy útiles y por ahí algún alumno de posgrado le interesaría tratar de llevarlo a una implementación de este distribuido. Uno de ellos, ya hay algunas implementaciones distribuidas. El otro, tenemos la sensación de que sería bastante difícil hacerlo distribuido, pero bueno, la idea es un poco redondear la parte esta de clasificación viendo estos últimos dos algoritmos, pero no lo vamos a ver en detalle, son bastante complejos. Vamos a ver la intuición detrás de ellos. Pero bueno, empecemos con el material de lectura para esta clase. Lamentablemente no sale de ninguno de los libros que yo les había pasado, así que encontré estos dos libros. O sea, lo que vamos a ver hoy día de nuevo es Support Vector Machine y la predicción logística. En el libro este, Machine Learning, An Algorithmic Perspective, de Hartman 2009, está bastante bien tratado el tema de máquinas de soporte de vectores. E inclusive en este libro dice los detalles algorítmicos finos están fuera de este libro, así que desde este punto de vista parece que para entender realmente esa forma de información a nivel de implementación hay que tomar una clase de optimización, puramente de optimización algorítmica. Después de regresión logística, en realidad, lugar donde lo vi más claro es en Wikipedia. Este libro tiene una descripción basada en familia de distribuciones condicionales exponenciales. Y la formalización está muy buena, matemáticamente muy, muy bien explicada, pero es muchísimo más difícil que los basic regressions, porque el capítulo lo que hace es tener una forma genérica, que se aplica un montón de problemas de optimización, que es más sencillo de los basic regressions. Así que inicialmente pensaba darlo siguiendo ellos y al final dije, bueno, mejor no seguirlo confundiendo tanto. Y hoy día sí vamos a ver un poco la intuición detrás del constructivismo simplificado. Si alguno de ustedes ya lo miró un poco al paper, van a ver un poco mejor. Bueno, en la clase pasó algunas preguntas interesantes. ¿Cómo uno sabe cuántos datos negativos agregar si por algún motivo se agregan datos positivos? Yo creo que esa pregunta salió porque tú mencioné que ha habido momentos en los cuales estos trabajos donde viene la gente y dice, bueno, estamos haciendo aprendizaje automático y tenemos estos datos. Están muy buenos para hacer aprendizaje automático. Y los datos son todos ejemplos positivos. Y por un lado, digamos, tomando esta clase uno le parece, bueno, ¿por qué alguien haría esto? Pero muchas veces la gente considera que el aprendizaje es como aprende un humano. Nosotros, los humanos, somos impresionantes cómo aprendemos todos los ejemplos positivos. Es una de las cuestiones que lleva mucho a la parte de tenemos un prior muy grande a nivel genético que nos permite aprender solamente de cosas positivas, muy pocos ejemplos negativos. Algoritmos, como los que vemos en esta clase, requieren ejemplos negativos con una distribución representativa de los ejemplos negativos en la naturaleza. Entonces, ¿cuántos ejemplos negativos hacen falta? Es una pregunta que está por fuera de el algoritmo de aprendizaje automático en sí. Tiene que ver con el análisis de datos antes de empezar a hacer el aprendizaje. Si los datos no vienen de un sampleo uniforme del fenómeno estudiado, lo que uno puede hacer es hacer un estudio donde uno hace un sampleo uniforme y uno amarra con los positivos y los negativos. Yo eso lo he hecho varias veces y como se acuerdan de la clase pasada, el ejemplo del cáncer, eso me mejora muchísimo cuando uno tiene lo que llaman informed priors, cuando los priors son informados. Uno realmente tiene una idea de cuántos, en la naturaleza, cuántas cosas son positivas y negativas. Bien, ¿habíamos? Bueno, clasificación en general, muchos de los algoritmos simplemente funcionan en clasificación binaria. menos positivos y negativos. Bueno, puedes generalizar a muchos, lo puedes generalizar a multiclases, pero para estudiar el algoritmo muchas veces simplemente uno lo trabaja como binario. De hecho, los dos algoritmos que vamos a ver hoy día son casos que vamos a ver son todos binarios. ¿Sí? Entonces, positivo o negativo, como son binarios, es el de clase A, clase B, pero la persona que tiene un problema de aprendizaje automático en general le interesa la clase A. ¿Sí? Entonces una clase, entonces esta es la positiva y esta la otra que es la negativa. ¿Me explico?
Sí.
Bueno, yo trabajo con, bueno, la pregunta es, dado que las clases son binarias, por lo tanto una es el complemento de la otra, me refiero con que el humano aprende de positivo. Yo trabajo con lenguaje, ¿sí? Un caso los casos que yo conozco de lenguaje con niños, lo que se suele decir es que vos al niño le vas diciendo, tal palabra se pluraliza de esta forma, tal palabra se pluraliza de esta forma, y a partir de un par de ejemplos positivos aprenden, si se le agrega una S para hacer un plural, ¿sí? Pero si es toda una clase que con ejemplos de estas S como plurales, con muy pocos ejemplos negativos, ya se dan la idea que hay S contra ejemplo. No necesitan una cantidad de datos negativos conmensurable con un prime informal. A eso me refiero. El otro ejemplo en general es, si algo está caliente y te quemas, no estás quemarte tantas veces como cosas hay calientes y frías. Te quemas una vez y te dejas de quemar. ¿Qué más? Bueno, había preguntas sobre el pipeline de trabajo para clasificación. Eso lo vamos a ver mejor la clase que viene. Y en algún sentido yo en la materia les estoy dando cosas más avanzadas, porque tenemos alumnos de posgrado, para que vean para el proyecto, para su interés, pero no son realmente parte de la evaluación. Eso por un lado. Y por otro lado también hablo de cosas que vamos a ver más adelante. Hubo muchas preguntas sobre Random Forest, porque yo no presenté Random Forest todavía. Pero Random Forest lo vamos a ver más adelante cuando veamos formas de paralizar estos algoritmos. ¿Sí? Entonces, tiene sentido de que no hayan entendido mucho lo de Random Forest porque no lo he presentado realmente. Por otro lado, cosas que yo mencioné para, si les interesa, vayan y lo estudien, pero no es parte de la materia, son cosas como Word2Vec. ¿Sí? Es un ejemplo de extracción de features. Pero yo no espero que ustedes lo entiendan, lo usen o van a ser evaluados sobre Word2Vec. Y eso quería que ustedes tomen una materia en Deep Learning. Sería una muy linda materia tener acá en Java, pero no es el objetivo de esta materia. ¿Qué más? Había un par de personas que me piden aplicaciones específicas que nos hacen falta para algún trabajo en particular. Esta es una materia de grado, digamos, no. La parte de cómo tomar estos conocimientos y aplicarlos en el trabajo de cada uno de ustedes, pues es parte de ustedes. De hecho, si viéramos aplicaciones tan específicas como las que a ustedes les hace falta en la materia, no estarían aprendiendo, digamos. Así que, por ahí, digamos, cuando ya tengamos un caso, vamos a tener horarios de consulta, la realidad de podemos charlar un poco, hacer un poco de brainstorming, pero les quería llegar a ver justo la aplicación que ustedes les hace falta. Pero ahí vamos a ver justo la aplicación, que yo tengo buenos ejemplos para dar. Otra cosa, el feedback es obligatorio y es firmado, ¿sí? Y por favor, incluso si alumno de grado, posgrado o oyente, tuve un par de feedback sin firmar y con mala onda, me pareció muy curioso. O sea, no les gusta la materia pública, pero al menos fírmela si lo charlamos en persona. Finalmente, mucha gente me está pidiendo material más introductorio. Tiene algunos libros que estoy consultando para armar la clase. Ninguno tiene todos estos algoritmos. No sé que algunos alumnos están tomando MOOC, así que pueden, esos cursos en línea como Coursera y así, si quieren compartir su experiencia en la lista de correo, por ahí alguno de vuestros compañeros les sirve. Esta es una materia optativa y de posgrado, digamos. Van a tener que hacer un poco de esfuerzo, ¿sí? Lean en los capítulos de los libros anteriores, ¿sí? Mal que mal, nos ayudamos entre todos a aprender el material, pero esto no es un material sencillo. Y aparte de eso, estamos viendo en un mes lo que se ve en general en una materia de un cuatrimestre entero. Porque tenemos que ver un poco de aprendizaje automático, un poco de cálculo distribuido, y después ver la parte práctica sobre Mahout y Karoo. Así que, buena suerte.
Una pregunta más también de con esto. Habías comentado la semana pasada que ibas a tomar un parcial.
Sí.
Bárbaro. ¿Hay alguna idea de qué es lo que vas a tomar en este parcial?
Sí, sí, o sea, yo entiendo que. Todo lo que entiendo es que los alumnos de posgrado tienen una inserción en la materia un poco más como un pass-fail.
Uh-huh.
O sea, vienen las clases, hacen cosas, aprueban la materia y. Pero los alumnos de grado tienen mucho más interés en sacarse una buena nota. Entonces, la idea es que el parcial va a ser igual que los prácticos. Entonces, los alumnos de grado pueden hacer los prácticos si quieren para tener más notas, pero tienen mucha menos sorpresa en algún sentido porque ya van a saber muy bien qué va a ser en el parcial porque va a ser personal. Y mi idea de los parciales y de los prácticos, a menos que me convenzan de lo contrario, es que van a ser cómplices. Estamos viendo ciertos algoritmos, ciertas fórmulas, y la idea es que hagan ejercicio sobre eso. Porque la parte práctica va a estar cubierta sobre, en la tercera parte, y más sobre la de aplicaciones distribuidas. Pero lentamente me van convenciendo que estaría bueno hacer algún tipo de ejercicios prácticos sobre esto. De cualquier forma, estos ejercicios prácticos no tienen por qué ser necesariamente evaluados. Podemos agregarle una hora más después de clase en el laboratorio y vemos ejemplos directamente sobre algoritmos. Pero todo eso va a ser sobre una sola máquina, porque todavía no hemos visto nada de eso. Bueno, una de las grandes preguntas de Naive que quedó sin contestar de la última clase es cómo calcular los conteos de probabilidad. Yo ahora tengo acá más desarrollado el ejemplo de clasificación de URL. ¿Sí? En la última clase yo les mostré un proyecto hace un par de años en el cual tomaba cientos de miles de URLs que han sido clasificados a mano en 12 categorías. Sobre esos URLs tomaba una ventana de caracteres, de 4 caracteres, y computaba conteos de, bueno, para cada una de estas categorías, ¿cuántas veces aparecen esos 4 caracteres adentro de un URL? La pregunta entonces, acá por ejemplo tenemos una ventana de caracteres.com, que nos da la idea que sería como al final del URL, y una categoría, arte. ¿Sí? Para hacer andar el algoritmo de Naive Bayes, uno necesita saber estimar la probabilidad de .com, dado que la clase es arte. ¿Por qué? Si uno quiere al final del día tomar las cosas que observa en el URL .com y predecir si es arte o no. Para eso usamos el teorema de Bayes, invertimos y queda esta probabilidad. ¿Sí? Bien. Para estimarla, usamos la definición de probabilidad conjunta, la probabilidad de .com con arte, multiplicada por probabilidad de arte igual a .com y arte. ¿Sí? Y eso lo podemos estimar, es el conteo de cuántas veces dimos .com con arte con respecto a todos los eventos que hemos visto. Y acá es la parte donde es confuso porque hay dos tipos de conteo. Uno cuenta cuántas veces de cada feature, NF, y uno también cuenta cuántas veces de cada ejemplo de entrenamiento de DNI. Son de espacios diferentes. Entonces, este número lo podemos estimar con este contexto. La definición de probabilidad simple, la probabilidad de arte, es cuántas veces instancias de arte divido cuántas instancias tuve en total.
¿Estamos de acuerdo, Juan?
Entonces, despejando, nos queda la cantidad de veces que di junto con arte, cuánta instancias tuve de arte, y este número que es constante. Por lo tanto, cuando hago la estimación, ya sea de maximum likelihood o más, este número lo puedo tirar, porque es lo mismo para todas las clases. Sí. A ver, tengo uno de R, está clasificado. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es exactamente la diferencia entre NS y NS? Tengo uno de RL, que está clasificado. Entonces, esa es una instancia, es un NI de 1. ¿Sí? Pero te genera, ponele 20 fichos, porque si no es una ventana que se mueve. Entonces, el NS ahí aumenta por 20. ¿Me explico? Este ejemplo es un ejemplo que ustedes pueden ejecutar desde una máquina con Linux y hacen un git clone a este repositorio y tienen Node.js instalado, lo largan en modo ciclo de evaluación. De esta forma leen dos archivos que hay en el directorio de ejemplo, features y classifier, y los evalúan dentro del entorno. Eso va a poner en memoria tablas de 50 megas de más array. ¿Sí? Features tiene una variable que se llama frame features, que es una gran tabla que para cada una de estas ventanas de caracteres se da un índice. Y el classifier tiene también una gran tabla que usa esos índices para decir que los contenidos. Bien, igual clasificador este, pero es muy bueno para usar de ejemplo. Entonces, en esta variable que tiene el classifier podemos hacer cuántos ejemplos hice y los 373.000 ejemplos. Este es el NS total. Disculpe, este es el NI total. El NS total no hace falta, pero uno lo puede calcular sumando toda la tabla. Acá le preguntamos cuántas instancias eran de arte. 18.000. ¿Sí? ¿Cuántas instancias eran de voz? Otras 18.000, poco menos. Todos estos números tienen que sumar a estos. Y todos estos números son NI. Con un poquito de JavaScript que no tengo en la filmina, pero parecido a lo que aparece en la próxima filmina, podemos ver la tabla para el URL que habíamos visto de ejemplo en la clase anterior, que era www.autopar.com. Este URL del sistema lo predecía correctamente como algo de negocio. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, www. Aparece mucho más en negocio que en arte, por más de que hay más instancias de arte que de negocio. Sin embargo, .com no está tan fuertemente correlacionado y así sucesivamente, digamos. Hay diferencias para cada. Y ahora con esta línea de aquí, tomamos, estamos acumulando el maximum likelihood de crecimiento para ARM, ¿sí? O sea, la probabilidad de cada feature dada que uno, uno sume quejarse, multiplicada sobre todas las features que estamos observando. W es una red que tiene todas estas ventanitas de carácter para autopart.com. Y aquí hay que hacer un link simplemente porque si no te quedan, te queda cero, en realidad es que hice falta un error que ponga el estimado para un evento que no se dio. Acá tenemos el conteo, ¿sí? Que es arte para la feature W. O sea, tenés el string, lo mandás a la tabla para conseguir el chiste y de ahí te sacas el conteo que está acá en clase. Seguro que en Python no se ve mucho más. Pero eso es un conteo. Lo dividimos por la cantidad, por los en el de arte, que suena bastante raro porque tenés cantidad de eventos de feature dividido por la cantidad de eventos de instancia, pero como vemos, al comienzo todo tiene sentido y nos queda este número. Y no me entró el otro número, pero vale. Más grande con una diferencia de un orden de magnitud. Por supuesto, como habíamos hablado en la clase pasada, uno no significa estas cosas, trabaja en espacio logarítmico en la suma, porque si no la posibilidad de underflow es muy grande. Underflow, o sea que estos números terminan siendo tan chicos que es como cero. Parte de Naive, y que mejor ahora les parece que esto es algo que se cierra, digamos. Ok. Ahora vamos a ver un poco más de smoothing en la parte de esta parte no estoy tan seguro si la. Bueno, no creo que la lleguemos a ver en detalle lo suficiente para que la vaya a evaluar. El tema más principal que la quería dar era que sin un buen sistema de smoothing, ahí que en realidad no anda tan bien. Pero uno en general trata de que estas cosas no estén metidas dentro de los algoritmos. Que eso es algo bastante complejo, porque digamos, uno piensa, bueno, voy a usar el Naive Bayes de Scalar, bueno, adentro, bajo el capot, digamos, hacer un montón de cosas. Es importante entenderlas para elegir la implementación y ver si hace un smoothing como la gente o no, y cuáles son los trade-offs al respecto. Entonces, de vuelta, la idea con el tema de smoothing es, tengo una distribución de probabilidad que he observado y una distribución de probabilidad bastante áspera, digamos, salto. No es una, cuando uno observa la realidad, hay muchas cosas que no ves simplemente por una cuestión fortuita y eso hace que uno simplemente crea cosas que no son ciertas. Aparte de eso, seguro que va a haber cosas que uno después no va a encontrarse que no observó en el entrenamiento. ¿Qué hacemos con esas cosas que nunca observamos? ¿Qué valor le damos de probabilidad a esos eventos? Las opciones más sencillas, como habéis visto en la clase pasada, era usar un smoothing lagrangiano, que es un evento no observado, se considera que ocurrió al menos una vez. La parte con estas cosas, cuando uno le suma cosas a eventos que no vio, la masa total aumenta, entonces uno le está restando los subsidios. En el peor de los casos, si uno ve una sola cosa y a todas las otras le pone uno, uno termina con un sistema de distribución uniforme, que es matemáticamente cruelto, pero no permite nada. Sí. Otro es agregar 0,5 a todos los conteos, no los que uno no vio, y otro es agregar un número muy muy chiquito a también a todos los conteos. El paper este de Gottlieb, lo que tiene de lindo es que hace un experimento Monte Carlo y muestra de que estos métodos son muy inferiores a Gottlieb smoothing y a otro método usando cross-validation, en el cual uno divide el conjunto de entrenamiento en dos y utiliza una mitad para estimar y la otra para estimar los conteos faltantes. Interesante que los autores del paper consideran cross-validation mucho más complejo que Gottlieb smoothing, pero para un punto de vista de programación, capaz que el cross-validation sea más fácil de programar que Gottlieb smoothing. Bueno, la clave de Gottlieb smoothing es trabajar con estos fichos que son tablas de frecuencia. Son tablas de frecuencia de frecuencia. Algo bastante raro, o sea, la idea es que yo tengo eventos que ocurren. Entonces, ¿por cuántas veces ocurre este evento? Bueno, ocurre una vez. Y después este otro evento ocurre una vez, después este otro evento ocurre una vez. Bueno, ¿cuántos eventos tengo que ocurrieron solo una vez? 120. ¿Cuántos tengo que ocurrieron dos veces? 40, y así, más esta tabla. Esta tabla es bastante buena al comienzo, pero más adelante la se vuelve muy ruidosa porque estos eventos son muy raros. De hecho, parte del paper pasa como una hoja y media hablando cómo suavizar esta tabla, pasándola de la tabla en sí a una acumulación y de esta forma puede ser una interpolación lineal en estos ceros, por ejemplo. Bien. En nuestro caso con los URL, un evento es esta ventana de caracteres apareció en una URL, ¿sí? Con un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, ¿tú nunca viste un .net con un sitio web que
de arte?
Ese es un evento que no has visto. Pero si vos lo viste 50 veces, ese es un evento que viste 50 veces. La tabla que vimos al comienzo de negocio y de arte para los distintos URL, cada uno de esos eran eventos. O sea, cuando tenías www aparecía 13.000 veces, ahí tienes 13.000 eventos. ¿Sí? Si tenés otro, por ejemplo, .com, o también 13.000 veces, entonces para 13.000, el conteo sería 2. Porque esa frecuencia aparece dos veces. En el caso particular de este texto, lo que están usando son construcciones vocálicas en un idioma particular. Me parece que lo voy a confundir más si veíamos el ejemplo del texto. Pero si les interesa el tema, leanlo al paper. Es un paper que los autores esperaban que fuera fácil de leer y es bastante. Se define. Define todos los conceptos a lo largo del texto. Bien, si definimos n como el número total de eventos, que sería la cantidad de veces que aparece el evento por la cantidad de la frecuencia de frecuencias, pero también puede ser. Lo que uno quiere estimar es la probabilidad real de que haya eventos que aparecen r veces. Uno dice, bueno, pero tengo un tabla de frecuencias. Frecuencias de frecuencias, ¿sí? De ahí uno puede sacar directamente ese valor de CR. Nada, una cuestión muy interesante con esto es que si uno asume que los eventos son en función binomial, digamos, son eventos de estos 120 eventos que aparecen una vez que estoy observando, en realidad los eventos que aparecen una sola vez, solo tendría que observar solo 40 veces, no 100 veces. Pero observo 120 porque los eventos que aparecen dos veces, justo en mi sample, en mi muestreo, aparece una vez, muchas veces. O sea, cada una de esas de esas distribuciones es una cola. Se van sumando los que yo observo. Entonces, a partir de lo que yo estoy viendo, puedo calcular este PR real. Si no tengo mis datos a rajatabla, tengo el estimador de máximo numérico, que es simplemente decir el número que divido, cuántos tengo. Pero ese estimador me está diciendo que digamos, los eventos ausentes tiene probabilidad cero. Que es lo que justamente no queremos. El estimador de Turing lo que hace es estima ese R estrella como el valor esperado de NR más 1 dividido el valor esperado de NR. Y, para la parte que me interesa a nosotros, que son las cosas que no vimos, el N1 es el valor que uno mejor tiene estimado, por decirlo con T. Entonces uno puede usarlo directamente. Y a partir de acá uno puede decir N1 dividido N es N1 dividido N, ¿sí?, es la masa de probabilidad que puedo adjudicar a los eventos fenoméricos. Ahora bien, esa masa de probabilidad se tiene que quitar a alguien. ¿Cómo quitar ese nada? Ahí hay que ver los destinos del paper, cómo asigna el resto de las probabilidades y hay que reajustar.
Reajusta todo lo que lo hicieron en el disco y aprenda todo lo que dice a lo que no dice.
Exactamente. Si le ajustamos la probabilidad que vimos y se la asignamos lo que no vimos. Si alguna vez necesitan implementar esto, vean el paper en detalle. La parte que a mí me interesa más hablar con. Aparte, digamos, me interesa mucho que quede claro la idea esta de estimar lo que no vi y que tengo que hacer este proceso de reajustado. La otra parte que el paper no habla, y que es también muy compleja, es una vez que ya sé, lo tengo todo reajustado y tengo cuánto quiero asignar a los nuevos eventos que no había visto antes. Aún así, todavía tengo que decidir cómo voy a distribuir este N1 dividido N entre estos nuevos eventos. Porque no sé cuántos hay.
Sí.
Sí, entonces tendría que, por ejemplo, si son palabras, cerrar el vocabulario y decir, bueno, solamente voy a considerar que hay otras 50.000 palabras que no conozco. Y aún así, eso sería hacer una distribución uniforme de los N1 dividido N entre los nuevos eventos que voy viendo. Pero si hay una cierta estructura dentro de los eventos, yo todavía puedo estimar que dentro de esa novedad hay unos que son más facilitados. Por ejemplo, si los eventos son pares de palabras, puedo usar la probabilidad de una palabra sola para decir, bueno, este par tiene pinta de ser muy frecuente, así que le voy a dar una probabilidad más alta dentro de estos números. El paper también tiene un ejemplo muy, muy bueno del uso de una distribución de Sigmund-Mandelbrot. Una distribución que permite capturar muy bien la aparición de números de rango en la naturaleza para eventos naturales. En este caso, lo que estamos viendo acá es un plot en escala logarítmica de la frecuencia de distintas palabras en Wikipedia. Entonces, algo muy común en los naturales es que hay muy pocos eventos que aparecen muchísimas veces. ¿Sí? Pero esta curva no cae como si fuera una curva logarítmica o tipo Poisson. No cae rápidamente. Es lo que se denomina que tiene una cola pesada. Y bueno, la extensión tiene una representación más o menos fácil de entender y se lo pueda hacer un buen fitting a eventos naturales. El paper usa esta curva para generar datos para hacer el Monte Carlo. Pero si tienen algún tipo de situación en la cual necesitan moverlo, si lo tienen en el paper, pues es un muy lindo ejemplo de su situación. ¿Cómo? El negocio tiene mucho retorno. Entonces hoy día vamos a ver un poco las instrucciones detrás de los algoritmos que son bastante útiles. Un poco siguiendo el ejemplo de la clase anterior, donde teníamos un algoritmo que tiene una base matemática y otro algoritmo que es bastante ad hoc, ¿sí? Para que vean la idea, digamos, de que el aprendizaje automático no necesariamente todo es simplemente cálculos matemáticos y funciones finitas y diferenciables. Las máquinas de soporte son, en ese sentido, bastante ad hoc comparados con la que vamos a ver al final de la clase. La intención detrás de las máquinas de soporte automático es la siguiente. Tenemos acá dos clases definidas con dos fichos, ¿sí? X1 y X2. Una son los cuadraditos y la otra son los circulitos. Salvo un poco de error en el dibujo, estas tres líneas clasifican los cuadraditos y los circulitos. Ahora bien, esta cara del medio se ve mejor en algún sentido. Se ve mejor en... No me da la idea de que... hay una cierta estructura en los datos que permitiría a esta línea generalizar mejor. Si hay datos que yo nunca vi, es muy posible que anden mejor aquí. Esta es la idea de que la distancia de los positivos y los negativos es lo más alta posible en esta línea. Entonces formaliza con la idea de no solamente decir que esta línea separa los positivos de los negativos, sino aparte tomamos la distancia de los puntos que están más cercanos a la línea y tratamos de minimizar, tratamos de maximizar ese margen. Entonces lo que estamos tratando de optimizar es encontrar la línea esta, definida por W, tal que maximiza la distancia a los puntos que están cerca de la línea. Los puntos que están cerca de la línea se denominan vectores de soporte. De ahí el nombre soporte vector machine. Cuando el problema está así definido, el problema se vuelve una sensación de programación cuadrática. De problemas prácticos en los cuales no existe una línea que separe los positivos de los negativos. El ejemplo más común es el XOR. Cuatro valores y no hay una línea que los separe los positivos de los negativos. En dos dimensiones. Pero si uno toma, por ejemplo, uno de los positivos y los pone para arriba, y pueden fácilmente hacer un plano que los separe. Entonces, si no existe un interplano de separación, la idea entonces es proyectar las dimensiones a más dimensiones donde sea más fácil que exista. Esta proyección es esta con esperanza de que existe el interplano. Tampoco sabemos que con una proyección determinada va a existir un interplano sí o sí. Y hay muchas formas distintas de hacer una proyección a las dimensiones más altas.
Una dimensión más alta y otro tributo.
Sí, pero esos atributos son computables a partir de los que ya tenés.
Ah, inventas otro atributo para agregar la dimensión.
Exactamente. Sí. Y acá tengo un ejemplo que debería ponernos más bien. Acá pasamos dos dimensiones, x1 y x2, a tres dimensiones. 1 raíz cuadrada de x1, raíz cuadrada de 2 por x1, raíz cuadrada de 2 por x2, x1, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. El libro dice. usar ese tipo de proyección porque significa después la matemática más adelante. Las proyecciones en sí se llaman kernels. ¿Sí? Lo que sigue siendo la forma intuitivamente es bien sencillo. Y después los cálculos y la matemática detrás es muy, muy complicada. Porque tomar esa idea sencilla e implementarla de una manera computable que sea factible, ha llevado a una de las mejores mentes del aprendizaje automático. O sea, la parte más interesante es que si uno pasa de tener 20 dimensiones a tener 500, el problema de optimizar este hiperplano sería muy, muy difícil. Digamos, posiblemente intratable a nivel computacional. Pero usando un montón de artilugios y de descomposiciones del problema, ciertos kernels de aplicación práctica tienen lo que se llama el kernel tree, en el cual, mientras uno está haciendo la optimización, no hace falta optimizar en el espacio de destino, sino que termina siendo un producto interno y toda la optimización todavía funciona en el espacio de dimensión de los vectores originales. Entonces, las ideas son conceptualmente sencillas y la complejidad radica en lograr que estas ideas sencillas sean factibles de computar. Hasta la parte de optimización cuadrática, el capítulo que yo les marqué al comienzo, describe muy bien toda la parte de transformación de esa optimización vectorial en algo que sea tratable por programación cuadrática. Usa bastante el tema de multiplicadores de Lagrange. Si alguien quisiera trabajar en hacer aplicaciones distribuidas de esto, tendrían que empezar a trabajar en programación cuadrática, que digamos, al fin y al cabo termina siendo. Bien, y ahora vamos a combinar un poco con regresión logística. Antes de ver la regresión logística, un poco lo que es la regresión lineal. La regresión lineal, acá tenemos una sola variable, estaría aquí, y la otra es el tiempo. Entonces la idea es encontrar una línea que minimice el error, donde el error es la distancia de cualquiera de los puntos a la línea. ¿Sí? Entonces, decimos que la función de este objetivo es igual a una combinación lineal para estos coeficientes beta más un error y es minimizar ese error. Lo lindo de la regresión lineal es que tiene una solución cerrada. O sea, si consideramos esto como matrices, la ecuación de recién se convierte en Y igual a la matriz X con todos los puntos por la matriz de coeficientes beta más la matriz, el vector de error. Y la solución cerrada consiste en tomar la inversa de la traspuesta por la matriz. Y para lo que es aprendizaje automático, la regresión lineal es todo lo lindo que tiene, porque no se encontró ningún problema que se resuelva sin regresión lineal en aprendizaje automático. Pero la parte más interesante es que si uno tiene un problema normal de clasificación de dos clases y lo piensa como tratar de predecir no la clase, sino la probabilidad subyacente que se genera la función, entonces esta función, una función logística, que tiene la ventaja de que se suma cualquier número en el rango de menos infinito más infinito y se transforma en un rango exactamente con una probabilidad entre 0 y 1. Esta función también es una función que se usa en redes neuronales. ¿Sí? No sé, digamos, era un tipo de función que en algún sentido tiene un comportamiento bastante inspirado en el mundo natural. La idea el tipo este de paso entre lo que uno no percibe, percibe y en el medio hay una cierta linealidad. Lamentablemente, el concepto es tomar la combinación lineal de las funciones, aplicársela a la función esta logística, tratar de predecir la probabilidad de que la clase objetivo sea positiva, esto ya no tiene una solución cerrada. Entonces, una vez que tenemos el problema así decidido, lo mejor que podemos hacer es hacer una búsqueda tipo Newton, en la cual empezamos con una solución y vamos buscando soluciones cercanas. Entonces, de vuelta es pasar del espacio de la función objetivo al espacio de la probabilidad de que la función objetiva sea de una clase determinada. Es un caso bastante interesante porque cuando terminamos de entrenar no tenemos una función que predice, tenemos una función que predice la probabilidad de que sea cierta. Entonces, la única manera después de utilizarla es o bien ponerle un valor de umbral, es decir, bueno, si esta probabilidad es mayor que tanto, vamos a predecir la clase, o compararla con lo que predice la clase negativa. caso, que si quieren ver el desarrollo que está en el otro libro sobre regresión logística, viniendo desde una perspectiva mucho más matemática, la idea es que la función subyacente que queda con una combinación lineal y después una función logística pertenece a lo que se llaman distribuciones de familia exponencial. Incluyen gaussiana, Poisson, gamma, ¿sí? Y para lo que es problemas de optimización, terminan siendo de una función matemática que son tratables desde el punto de vista de optimización, y de aparte los modelos que de sus subprobabilidades son lineales. En general, muchos algoritmos en aprendizaje automático caen dentro de esta familia.